De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Están escuchando Madrid Directo en una tarde preciosa y la verdad que para los alérgicos un poquito regular. Pero de esto hablaremos enseguida. Primero les recibimos a todos ellos porque ya empieza el Gabinete Cultural.
Porque yo he venido aquí hablar de mi libro.
Yo he ido aquí a hablar de la película. Estoy harto.
Ustedes me lo vayan a devolver porque mi trabajito me costó.
Ay, es que si no tienes buen humor, aquí las pichas.
El Gabinete Cultural, un rincón para reflexionar.
El aire contenido en las Meninas de Velázquez es el aire de mejor calidad que existe.
Muchas gracias, de todo corazón. Pero el pendiente Íñigo no lo quiero perder, ¿eh? Por favor.
Pues recibimos ya a Miguel Ángel Almodóvar, que era al que yo me refería. Qué mala es la alergia, Dios
mala
mío.
Mala época para los alérgicos.
¿Verdad? La garganta,
normalmente
los ojos.
Me afecta los ojos, pero la garganta me ha costado. Estuve en una presentación antes de ayer en el Museo de Ciencias Naturales y tomé el micrófono y se me rompía la voz. Por cierto, estuve antes con Álvaro Luis, que
te manda recuerdos.
Sí, me manda recuerdos, pero Álvaro Luis quiere ser, no sé, cuando...
Es del decano
Bobby de Glané, ya él tenía 60 años, ¿no? Cuando,
pero no, pero sigue...
Caliente y frío,
sí,
¿no?
Sí, sigue ahí caliente
y lo ha ido
frío.
Haciendo...
Pero toda la vida.
Lleva unos 300 años, ¿no? Haciendo el programa.
Sí, justo.
Sí, le dije, pues voy a Nieves. Hombre, le has presente, ya sabes lo pesado.
Sí.
Pero
no,
me encanta, no,
hombre. Por cariñoso.
No, pero que siga vivo, es como encontrarte a Lope de Vega.
Por favor. Pero lo sigue haciendo, yo he estado con él hace poco, hará dos semanas.
Es un milagro de la naturaleza.
Sí. No, es fantástico.
Pues recuerdos cariñosos para ti.
Gracias, pues se los devuelves. ¿Qué tal, Mario Mora?
Pues yo hoy podría decirlo de francamente bien, porque sí,
te encuentras bien,
me gusta la
primavera,
no te
duele nada,
me siento descansado, con ganas,
la vida te sonríe,
sí, va todo bien. Hay que aprovechar cuando va todo bien, porque luego a veces no va todo bien.
Sí,
¿no?
Oye, bravo, sí. Felicidad máxima, sí, de verdad, te deseo. Bueno, Alicia Mariño, mejora lo de Mario Mora, ¿cómo estás?
Pues yo también, como Mario, no estoy. Estoy a medio camino por un poco de alergia, pero de eso que no arranca del todo, pero sí que noto una cierta carraspera en la garganta.
Yeah.
No obstante, viva la luz, viva el sol.
Sí, señor, viva la primavera.
Y el calorcito. Que no apriete demasiado, pero como hoy está muy bien.
Vale, pues con eso nos quedamos. Y tenemos para el final, que no sé si lo estarán viendo nuestros oyentes.
Espero que no.
Esperas que no, ¿no? A Javier Caballero, que viene con un canotier, vienes también con una especie de abanico amarillo.
Sí. Yo es que he estado en un sitio casi tan intelectual como el que ha estado Miguel Ángel Almodóvar, que es... El tenis.
Ay,
estos
pero
días.
¿Qué me dices?
Tenis y tendencia. Mira, empiezan los dos por TN.
Sí.
Y bueno, pues he ido a pulsar un poquito el ambiente de la capital. Porque ahora.
¿Y qué nos traes de novedad del
¿quieres
tenis?
¿Quieres que arranco ya? O...
Claro, por ¿sí? favor, sí.
Bueno, pues al final.
Bueno, dejarme decir que está impresionante.
¿Eh? Sí,
me tiene fascinada.
A ti es que te gustan los hombres con sombrero, ¿no?
Sí.
Pero
sí.
Nieves tenía que haber advertido. Van ustedes a ver unas imágenes que posiblemente tal, ¿no?
Bueno,
así a pelo.
Claro, a pelo caso, te da susto un poco, ¿no? A lo mejor no.
No, digo a los oyentes.
Vale.
Oyentes televidentes.
Claro, es que, a ver, se juegan varios partidos en la caja mágica, ¿no?
¿Sí?
El partido en sí, que como diría Goma Espuma, el tenis, ese deporte tan emocionante, tan apasionante, en el que mucha gente ni siquiera sabe el resultado final. O sea, va al tenis... Vale. Luego se da una vuelta por la zona VIP y de refrigerios y de alta gastronomía, o al menos gastronomía variada, ¿verdad, Almodóvar?
Sí.
Y entonces, al final, se olvidan absolutamente de qué partido han visto, quién ha jugado, cómo han quedado, porque al final se trata un poco de socializar, hacer relaciones públicas y demás. Yo diría que he visto un rato un partido, luego me he sumergido en la dolce farniente del champán.
Porque en la parte de atrás hay champán, ¿o cómo es esto?
Ese es el objetivo.
Sí, el objetivo,
el objetivo es el champán.
Bueno, el objetivo es tratar de salir con cierta sobriedad de allí, cosa que es un poco complicada, ¿vale? Pero
¿tienes que beber champán sí o sí?
Sí,
¿o hay otra hay más alternativas, no?
Sí, sí, hay vino blanco, hay vino tinto. Hay un vermut con spritz, que ahora está muy de moda.
Esto a Almodóvar le gusta, el vermut.
Sí, sí, pero a mí me gusta con Self, de grifo.
Más que con Sprite.
Ya no hay en parte alguna.
Nos han dado este canotier los amigos de Suez, porque claro, allí cae la de Dios es Cristo a ciertas horas. Y entonces, claro, esa es la excusa perfecta para sumergirte. Desde aquí voy a mandar un recuerdo a Pedro Hernández, mi amigo cortador de jamón, que ha estado allí. Bueno, está estos días allí.
Cuando le estás dando las gracias, es que te has puesto a su lado.
Bueno, él ha venido a verme. Él está en el Sky Bar de la Caja Mágica, que es la parte de arriba. Sí, le tenemos que invitar un día al programa porque es un cortador que nos puede contar un montón de anécdotas.
Claro. Y si ya nos trae. Es muy bueno el probar, ¿no os parece?
Claro, es importante la materia prima. Saber,
y probar, saber si es bueno, malo, está bien cortado.
Además, Mario, pues el cortador de jamón tiene algo de violinista, de samurái.
Sí, no, yo sí viene que venga con jamón.
Claro, eso estaba diciendo.
Bueno, un poco como Florencio Sanchivirán, ¿no?
Es discípulo de Florencio, el amigo Pedro. Claro. Y bueno, pues hemos estado allí, hemos tomado sushi, hemos tomado unos tiraditos de lubina, hemos visto al empresariado de Madrid cómo ríe a carrillos llenos. Es muy bonito esto, el dinero es absolutamente endogámico.
O sea, por un momento has creído que formabas parte de ese elenco.
Yo formo parte de... Es verdad que había...
¿Desde cuándo esto se ha convertido a que Javier viene a dar envidia aquí a los demás?
Sí, claro, o sea, yo el síndrome del síndrome de impostor yo no lo tengo ya, absolutamente, ya se me pasó hace mucho tiempo.
El caso es que el canotier no te queda demasiado
bien. Muy bien, es verdad, Nieves.
No, pero si está monísimo.
No lo puedo remediar, los sombreros no me quedan bien, pero es verdad que en el fondo es un must para algunas empresas estar en el tenis, relacionarse, hacer negocios. Y bueno, esas relaciones públicas intrínseca a los business men y business woman. Eso sí, es verdad que hay mucho hombre y menos mujeres. Yo he hecho falta un poquito más de mujeres en el tenis.
Echabas de menos.
Sí, o sea, hay mucho se ve que todavía el mundo empresarial está en manos de hombres, porque si el tenis es un poco, pues esa sintomatología...
O las mujeres están trabajando quizás, a lo mejor.
Mira, bien visto por ahí. Lo mismo están remando en galeras para que los hombres vayan a pasárselo bien.
Bueno, pues nada, me alegra mucho verte con esa energía.
Gracias a ti.
Y soñando con que uno es millonario.
Pero esto, me encanta esta cenicienta efímera que vivo de vez en cuando, porque el encantamiento dura lo que dura.
Pero qué bonito es el encantamiento.
Sí, señor.
Y pensar en esos empresarios cuando llegan a casa y le dice a su mujer, no me pise lo fregado. Qué bonito.
Sí, sí.
Es que
mira, voy a decir una anécdota sobre, aquí tenemos muy cerca la ciudad, una ciudad financiera muy importante.
Sí.
Y yo conozco gente que ha estado trabajando allí, rodando y haciendo, y uno de ellos iba en bicicleta. Pues un alto directivo de la ciudad financiera que tenemos muy cerca, le dijo, qué suerte tienes de poder irte en bicicleta a tu casa, porque yo no puedo hacerlo, mi tiempo no me da.
Ah, amigo, ¿ves? Claro, claro, su cara y su cruz.
Eso es.
Bueno, pongamos música al libro, porque vamos a hablar de libros con nuestro Miguel Ángel Almodóvar. Adelante,
pues,
adelante.
He ido a mirar cuáles son los libros más vendidos de la historia, que son rankings así muy populares, muy conocidos, pero me he dado cuenta que en los libros más leídos, he cogido los cuatro más leídos, todos están relacionados con alguna música. O sea, existe música que nos va a llevar a esos libros, por una razón o por otra. O porque el libro ha generado música clásica, que nos va a pasar con uno. O porque se ha hecho un musical del libro. O porque se han hecho películas del libro y la música de la película nos recuerda directamente. Entonces, he traído los cuatro libros más vendidos de la historia y vamos a reconocerlos con algunas melodías que nos van a llevar a ellos.
Claro que
sí. El cuarto ha vendido 140 millones de copias y está relacionado con una melodía que ya es historia.
Ya lo sabemos.
Es un libro de 1997, es el más actual de los cuatro que traigo. La escritora es Joanne Rowling, J.K. Rowling, que es el primer libro de la saga Harry Potter. 4 años después del libro se lanza la película con esta música de John Williams y yo creo que ya hemos conseguido que esta melodía...
Simplemente que... oír el inicio ya sabes que de Harry
hecho,
Potter.
Poca gente sabe que el instrumento con el que está tocada esta melodía se llama celesta. Es un instrumento bastante poco conocido. Es como un piano, de hecho tiene la forma del cuerpo del piano, pero dentro no hay cuerdas, sino hay láminas y se golpean con unas... Es como si fuese un percusionista, pero con el teclado del piano.
Yo pensaba en percusión.
Pues es una celesta, así se llama.
Me lo imaginaba dándole...
Así como un xilofón, a lo mejor.
Pues es el mismo mecanismo, pero está accionado con un teclado. Entonces es un pianista que está tocando teclas y hace...
¿Y es relativamente moderno ese instrumento o no?
No, bueno, siglo XX. Sí, es siglo XX, sí. Y hay una curiosidad, aquí me meto casi en la sección de Javier, porque esto sería... si tienen un libro de Harry Potter en su casa,
¿sí?
Cuidado porque puede valer 25.000 euros.
¿Cómo? A ver, explícate que tengo toda la saga. A ver, ¿qué hay que hacer?
Tiene que ser
edición,
tiene que ser un libro de la primera edición. Solo se imprimieron 500 copias para la primera impresión que se hizo. Pero,
¿en inglés?
Sí, están en inglés y esos libros tienen una errata. Esa errata hace que cueste cualquiera de esas copias, esté pagando por ellas unas 20.000 libras, que son 25.000 euros. La errata es una tontería, es que en la lista de cosas que hay que llevar a Hogwarts, una varita aparece 2 veces, simplemente.
Es eso, ¿no?
Esa es la rata, pero si encontráis un libro en casa que tenga esta rata, cuidado porque se están comprando bastante.
Vale, pero solo se hicieron 500 nada más.
Para la primera sí, porque no se esperaba el éxito que iba a tener.
Me temo que no tenemos la primera, ¿no? Es imposible.
Vamos a hacer una búsqueda, por si acaso.
Pero bueno, oye, es un libro
Una prospección.
Es un libro que ha hecho mucho por la lectura juvenil, ¿eh?
Sí,
yo, de hecho, los empecé a leer cuando era muy joven y yo creo que mucha gente que a lo mejor aborrecía los libros del colegio, por lo que sea, pero cogió Harry Potter y de repente se enganchó a la lectura.
Eso es cierto.
Es verdad.
Bueno, vamos con el tercer libro más vendido de la historia, que también tiene música.
¡Oh! ¡Qué maravilla!
No, me encanta.
Maravillas. Es oírla y ya te transportas.
Desde luego, la música es de Howard Shore. Es una genial banda sonora de un libro que se publicó en 1954, que ha vendido 150 millones de copias, que está escrito por John Ronald Reuel Tolkien y que se titula El Señor de los Anillos, que tiene esta música tan conocida.
Eso es. Alta literatura.
Y la película es también de 2001, es del mismo año que la de Harry Potter. Hubo ahí una época de hacer películas de libros populares como este, de ahí sale esta música de la literatura de Tolkien, que es un hombre que también escribió poemas, por cierto, lanzó a Alicia ahí el reto de que alguna semana se traiga algún poema de Tolkien. Escribió cuentos, de hecho El Hobbit nace como un cuento, pero... basa la historia de este mundo que crea con El Señor de los Anillos, que tardó, por cierto, 10 años en construirla. Estuvo 10 años creando el mundo, diseñando la historia, los apéndices, y todo este tiempo le llevó. Estaba ayudado por algunos amigos para que pudiese dedicarse a escribir y ha conseguido pues que su libro sea el tercer libro más vendido de la historia.
Qué
El Señor
maravilla.
De los Anillos.
Pues luego hablamos de los otros dos que nos quedan.
Luego me voy a ir al siglo XIX y al siglo XVII. Os podéis imaginar cuál es el libro más vendido de la historia.
Nos lo podemos imaginar. Bueno, mañana en Madrid se va a vivir la noche de los libros. Uh-huh. Pero hoy está la noche previa a la noche de los libros. Muchos verán librerías abiertas esta noche. Bueno, pues que se acerquen por lo menos a saludar al librero.
Y que vayamos a las librerías de barrio.
Sí,
y yo
señor.
Soy muy fan de eso.
Oye, pues mira, aprovecho. Hoy la Felipa abre, es una librería de barrio, y en Pilar de Zaragoza. Y bueno, pues allí, si quieren, nos daremos...
Silvela, detrás
sí, detrás de la Plaza de Toros, se puede decir. Pues allí podemos darles un abrazo a algunos miembros de este programa.
Vayamos.
O sea, que es Pilar de Zaragoza al final, porque es casi paralela a Cartagena, ¿no?
Sí, justo.
Claro,
sí,
pero yo conozco la zona de arriba. No sabía que terminaba tan abajo.
Sí, sí, sí,
qué interesante.
Pues nada, ahí tenéis Juanjo, que es sobrino de la, sobrino nieto de la Felipa.
Claro, la Felipa Matericia, pues vendíamos nuestros libros, todos los estudiantes.
Por favor.
Putres, claro. De los 60, ¿qué tendría yo? 64, 65 años.
Vendíamos y comprábamos.
35 años para nacer, ¿no? Pues,
comprábamos también libros. Sí, sí.
Yo conocía a la Felipa personalmente. A Felipa, ya mayor y tal.
Sí, bueno, y era todo un personaje.
Y estamos viviendo el centenario de la Cuesta de Moyano.
Importante.
Es importante recordarlo.
Exacto.
Sí, sí.
Bueno, pues nada, si tienen cerca una librería, qué menos que hacerles por lo menos una visita y bueno, comprar un libro, por favor. Bueno, pues ahí lo dejo. Son las 6:21. Vayamos con el libro que tú propones, Miguel
Ángel.
Bueno,
pues yo os he traído hoy un libro que relativamente reciente e interesantísimo. Se llama Reporteras Españolas, Testigos de Guerra, escrito por Anabel Paso. El subtítulo es De las pioneras a las actuales. Y lo publica Debate, perdón por la voz.
Hace más interesante, Miguel Ángel.
Muy mediada por la alergia. Ana del Paso es una corresponsal muy conocida, quizá menos que otras de las que ella habla. Habla de 34, pero en cualquier caso hay que decir que tiene el premio UNICEF por su cobertura de la Guerra del Golfo en 1991. Es decir, es alguien de prestigio que habla de todo ese recorrido del que tú... Nieves ha sido testigo, de romper esos techos de cristal, de metacrilato, de no se sabía muy bien qué, pero que mandar una mujer a la guerra, pero ¿dónde vas, sí, sí. María Concepción?
¿Verdad? ¿Dónde se ha visto eso?
Con lo bien que...
Tú mejor que escribas aquí de moda.
Costó muchísimo en España, costó muchísimo, pero luego, la verdad, yo creo que fue... El cambio con Adolfo Suárez en televisión, corrígeme, porque seguramente tú sabes, ¿no? Cuando él decide, que es Rafael Ansón, ¿no? El director general, decide enviar a Paloma Gómez Borrero a batir. No es que cubría ninguna guerra, pero iba.
A Paloma Gómez Borrero, a Mari Carmen Sarmiento, Tercer Mundo.
Ahora las leo todas y seguramente tú me añades otras 14. No, es muy importante. Pero fíjate con eso que estamos hablando de los 80. En España tenemos a la reportera de guerra más antigua de la historia, del siglo IV.
¿Quién era?
Se llamaba Egeria. Era de una zona, no sabemos muy bien, lo que ahora es Galicia y el norte de León. Digamos el Bierzo leonés, y Egeria no se sabe muy bien por qué decide acompañar a Helena, como sabéis, la madre de Constantino. Constantino es Constantino el Grande, Constantino I, el que decide, bueno, convertir al cristianismo el Imperio Romano, y para garantizarse sobre todo pues un ministerio de Hacienda solvente, eso pues hay que darle una, en fin, un fundamento, y allí se va Helena, descubre el Inum Crucis, como sabéis, descubre cosas fantásticas, descubre los restos de los Reyes Magos, descubrimientos extraordinarios que hizo Santa Elena, pero ahí está Egeria, que es una, insisto, gallega berciana, dando cuenta de todo aquello. ¿Qué es lo que hace ella? Le escribe a sus hermanas, les cuenta lo que está pasando. Está actuando de corresponsal, no hay un periódico.
Claro,
está recogido. Descubre, tú fíjate, los restos del apóstol Matías, el que se custodian actualmente en la catedral de Tréveris. Descubre cosas fascinantes, pero insisto, sobre todo lo importante es que ella va dando cuenta, vaya contando, va haciendo de corresponsal. Insisto, para su familia, pero todo eso está recogido en el libro Itinerario de la Virgen Egeria. Es lo primero que tenemos en el mundo de una mujer que actúa como corresponsal. Y luego llegamos ya a las que tú conoces y supongo que todos vosotros conocéis también, aunque sea de oídas, pues llegamos a Sofía Casanova, a Teresa Aranguren, a Carmen de Burgos,
Colombine.
Era Perico el de los Palotes.
Exacto, bueno, varios.
Tenía muchos heterónimos.
Varios. María Dolores Massana, Maruja Torres, que quizá alguien no la recuerda en esa vertiente. María Dolores Torres, Carmen Sarmiento, que citabas un momento, Aurora Moreno, perdón, que ya se me está yendo, Almudena Ariza.
Mira, Almudena está en todas las guerras.
Y Ángela Rodicio.
Ángela Rodicio.
Que fue en Oriente Medio una corresponsal intachable hasta que, bueno, pues tuvo aquel incidente y demás. Sí. Pero sí, sería interesante volver a saber de Ángela Rodicio.
Interesantísimo, porque han hecho unos trabajos, yo, me vais a perdonar, todos tenemos nuestras filias y fobias, yo en este caso tengo una filia con Rosa María Calaf. A mí Rosa María Calaf me parece lo más de lo más, me parece que es el referente, que es el canon de todas estas mujeres. Es una mujer que curiosamente en 1982, no se sabe muy bien, Televisión Española, digo, es este momento quizá de Rafael Lanzón, la manda a cubrir la horrorosa, terrible guerra del Líbano. Ahí se queda en la guerra del Líbano, luego es corresponsal en Nueva York, desde allí cubre la invasión estadounidense, prácticamente poquísimas lo hacen de la invasión de la isla de Granada, un acto absolutamente vandálico de Estados Unidos, pero como es una isla pequeña, pasa muy desapercibido en la historia. La destina a Moscú. Moscú tiene, en fin, un trabajo interesantísimo, y allí se mete en dos guerras, que válgame Dios, Chechenia y Afganistán.
Uf, por
en
favor.
Esa frontera, en ese momento, lo no, que fue no. Chechenia, ¿no? Que, en fin, los más viejos del lugar y los que hayáis leído os acordaréis. Luego es corresponsal en Asia-Pacífico y allí, después del 11-S, se pasa un mes entero en la frontera entre Pakistán y Afganistán, cuando los estadounidenses están a punto, en fin, de entrar ahí con armas y pertrechos, bombardeando las cuevas, o os acordáis que inventan unas bombas para que lleguen al final de aquellas cuevas. Y luego cubre algo que es muy interesante y muy en general, es una pena porque Filipinas fue 300 y pico de años española y nunca sabemos nada de Filipinas. Y ella es la que cubre el conflicto entre el Frente Moro y las fuerzas leales al presidente Josef Estrada. Insisto, ahí está Rosa María Calaf y después otras 33 y más que nos ha aportado Javier y que tú puedes aportar. Interesantísimo libro.
Me encanta bonito. Sí, señor. Reporteras, vamos a decirlo.
Reporteras españolas, testigos de guerra. Bueno, de las pioneras a las actuales.
Yo conocí a Mónica Prieto en el mundo y es verdad que al final es una gente que está de otra pasta, es diferente.
Otra pasa, ¿no?
Están en otra dimensión y en otra frecuencia de onda que
es
absolutamente...
que ellas pertenecen a lo que se llama la tribu, sí, que no todo el mundo puede pertenecer a la tribu.
Claro.
Y claro, vivir, todos se unen muchos, pero se unen mucho, pero también hay sus tiras y aflojas.
Sí.
Me acuerdo con Arturo Pérez Reverte, que hubo ahí también.
Sí, cuando pagaba unos para que dispararan detrás.
Sí,
te refieres a Miguel de la Cuadra. Que eso se ha dicho de Miguel, pero no deja de ser Miguel uno de los grandes de la comunicación.
Sí,
bueno.
De todas maneras, fíjate en una anécdota, porque estuve en un coloquio que estaba David Jiménez, con su éxito que ha tenido el director, ya sabéis de quién hablo, 2 años director del diario El Mundo, y entonces cuando le ofrecen este cargo, él está en Nueva York, y llama a Rosa María Calaf, que está, pues no sé en qué sitio, está de verdad disparando de alrededor, ¿no? Él dice, Rosa María, ¿qué hago? ¿Me ofrecen esto? Y dice, oye, haz lo que te dé la gana, lo que tú consideres, que es que me van a pegar un tiro, ¿no?
Tremendo eso.
Eso es la tribu. Eso es lo que tú decías, la tribu.
La tribu.
Y hay gente que nunca entra en la tribu.
Eso es,
¿no?
Eso es. Exacto, sí, sí. Así que, bueno, libro recomendable, igual que el poeta que hoy nos trae precisamente Alicia Mariño, que nació a principios de siglo en Sevilla, ¿no?
Sí, y además... Hablabais de reporteras de guerra, pues Antonio Aparicio, que es verdad, nace a principios de siglo, en 1916 en Sevilla, muere en Caracas en el 2000, ya podéis imaginar qué pasó por medio. Pues según Max Aub, os diré que consideraba siempre a Antonio Aparicio como perteneciente, y es cierto, no nos hacía falta Max Aub para esto, estamos de acuerdo, perteneciente a la generación que vio la luz de las letras con y en la República, y la guerra. Con esto quiero decir, pues, un poeta joven que
Está sonando.
Está sonando un teléfono.
Sí, puede ser el tuyo, a lo mejor.
No sé, era el mío. Qué horror, ¿no?
Claro, sí se oía de bien.
Era bueno, para recordarte que es la hora del poema.
Que es la hora.
Claro.
Gracias. Bueno, deciros que eso, nace en Sevilla, en su Sevilla natal la llevó siempre en la sangre. Y ahí se forma en el periódico El Liberal, dirigido por un personaje muy importante de la época, seguro que tú lo conoces, Miguel Ángel, José Laguillo. Importantísimo. Y también colabora enseguida con Hojas Sevillanas de literatura, con poesía y nueva poesía, La Isla, en Cádiz, en Zaragoza Noreste, y estuvo muy vinculado a una revista importantísima, que es la revista Mediodía. Con eso ya un poco nos situamos, y deciros que por afinidad en el tiempo y creatividad se le considera perteneciente, como hemos dicho, a la generación del 36. Pues sí, vieron las letras con la República y en la guerra. En marzo del 36 cambia para él su vida, porque él viaja a Madrid, entonces conoce a Alexandre, a Neruda, a Miguel Hernández, había conocido ya también a Lorca, y estalla la guerra y se enrola en las milicias populares en el 5º Regimiento. Y ahí está con Miguel Hernández. Y son uña y carne. Íntimos amigos. Él intentó salvarlo, a Miguel Hernández al final, pero no le hizo caso a Miguel.
Nunca se sabe por qué no dejaron entrar a la Embajada de Chile a Miguel. Porque él estaba dentro.
Porque, claro, él estaba en la Embajada de Chile. Él se refugia. A él lo hieren en la Batalla del Jarama. Antonio Aparicio, está Miguel con él, y luego por lo que sea lo prenden, lo cogen a Aparicio, lo cogen, pero
es el 37,
sí, claro. Consigue huir, Aparicio consigue huir y se refugia en la Embajada de Chile. Entonces Miguel Hernández sí iba a ir, pero decide volver a su pueblo. ¿Por qué? Porque la Embajada de Chile estaba muy llena. No me acuerdo del nombre del embajador chileno, que fue importantísimo, y ellos se quedaron con muchos documentos. Ahí en la Embajada de Chile están reunidos un montón de poetas republicanos, y crean un grupo que se llama Noctambulandia.
¡Ay, qué bueno!
¿Por qué? Porque escriben por la noche. De día están temiendo porque llegan noticias de a quién mandan matar. No en eso, pero se van enterando de lo que ocurre fuera. Entonces, para ellos, la noche es muy tranquila. Y entonces a ese grupo le llaman Noctambulandia. Y ya os digo que hacen una revista que se llama Luna. Y se la considera la revista, la primera publicación en el exilio.
Interior.
En ese momento es exilio interior.
Claro.
Y entonces, bueno, lo que sigue, esos documentos de la revista Luna quedaron en la Embajada de Chile. Y están, los tiene el gobierno chileno. Se han expuesto en alguna ocasión. ¿Qué os diré? Pues él siempre le persigue el recuerdo de Sevilla, pero no puede volver a Sevilla. Él de la Embajada de Chile sale, se va a París, se va a Londres, ahí vive también la Segunda Guerra Mundial, ahí tiene también escritos. Luego se va a Cuba y acaba en Caracas, que es donde él, entonces, ahí trabaja en periódicos, sigue escribiendo poesía, pero sobre todo su vida está en la prensa nacional, en la prensa de Caracas, digo nacional porque escribía en El Nacional. También dirigió un programa de radio, Nieves.
Ahí va, no me digas.
Sí, un programa que se llamaba El Diario Español, y acabó siendo jefe de redacción del semanario Resumen. Vino a España en el 64, y si no se compró una casa en Sevilla, la alquiló, no lo recuerdo muy bien, pero la policía no había olvidado, la policía del momento, quién era. Entonces hubo un momento que le hicieron un registro y él tuvo bien claro que no le convenía quedarse aquí. Ya volvió a Caracas y ahí murió en el año 2000. ¿Qué pasó con Antonio Aparicio? Pues aquellos años fueron duros, teníamos todavía la dictadura. Pero en el año 2000, después de que muere en el 2004, Abelardo Linares, que es un editor maravilloso de Sevilla, hace un libro homenaje en el que recoge, se llama Poesía Reunida. ¿Lo tienes ahí, Miguel Ángel?
Sí, sí.
Es Corazón sin descanso, Poesía Reunida,
que ese
2004.
Es el primer tomo, ¿no? ¿Le dijiste o no?
No. Hay otro libro más que se publicó en el 2003 que se llama Ciudad sin comparación, pero son los poemas de Antonio Aparicio a Sevilla, a su querida Sevilla.
Bien,
y
pues
bueno, os diré que la ciudad también lo homenajeó, hicieron una placita, hay una placita que se llama Antonio Aparicio en el barrio del Nervión, en Sevilla. Bueno, pues eso, vienen los homenajes tarde, una vida
como
frustrada
siempre,
por
¿no?
la guerra, y formando parte de aquella generación. Tiene dentro de los poemas importantes los sonetos, importantes los poemas de exilio, de tristeza. cancioncillas y decía poemas de arte menor que recuerdan mucho a Lorca. Hay una leyenda que le he leído a Miguel Ángel, que es la de leyenda de la creación del pez volador. Pero os traigo un poema,
claro,
un soneto,
sí. Venga.
Que es un soneto perfecto formalmente, que espero que os guste.
Mira, ya tienes la música. Mira, Arancha. Arancha Bravo, gracias. Ahí la tienes.
Es de Flor que vence a la piedra y está en Corazón Ardiente, en este libro de poesía reunida. Se titula Aquella luz. Aquel sol, aquel aire, aquella orilla que a cada amanecer reverberaba, aquella luz sonora que cantaba, aquel espacio abierto de Castilla, aquella tierra de quemada arcilla, aquel cielo de plata que azulaba, aquella clara fuente que ocultaba su transparente música sencilla, aquella edad que se dobló muriendo por el plomo y la pólvora acosada, aquella patria que se vio vencida, aquel vivir soñando, sueño siendo, sueños de patria nueva liberada, aquella luz donde alentó la vida.
La preciosidad, Antonio Aparicio. Muchas gracias. Ahora sí que vamos con esa segunda parte, los libros. Desde luego protagonista esta semana,
desde
toda
luego.
La semana.
Y hay que fijarse a ello y hay que escucharlos, porque como digo, los libros también suenan, tienen música. Y vamos con el segundo libro más vendido de la historia, que en este caso suena a musical. En 1859 se publica, como digo, el segundo libro más vendido de la historia, que es Historia de dos ciudades, A Tale of Two Cities, de sí, Charles Dickens.
No me digas, el más vendido
El segundo. Hasta el momento ha vendido unas 200 millones de copias. Sí. Se han escrito óperas, dos óperas sobre él. Se ha escrito una película, una serie e incluso varios musicales. Es lo que estamos escuchando, me quedo con uno de ellos, es el de Jill Santorielo, con el mismo nombre del libro, A Tale of Two Cities. En 2008 y 2009 se pudo disfrutar en Broadway, o sea que fue un musical bastante importante, que está basado en esta novela de Charles Dickens, segundo libro más vendido de la historia. Y el primero, ya os imagináis por dónde voy, es el que más música tiene.
Pero me sorprende que ninguno de Shakespeare está en este ranking.
En los cuatro más vendidos, no. Charles Dickens es el que se ha colado ahí
para los
anglosajones, pero en este caso, el que más copias ha vendido, ya sabéis cuál es.
El number one,
pero con mucha diferencia, además, que es que no solo se han hecho películas, series, es el único que tiene muchas obras de música clásica, es decir, compositores de la historia de la música clásica le han dedicado obras sin contexto actoral, simplemente obras de música a este libro.
Yo creo que tienes que dar pistas.
Venga, da pistas.
Sí, fíjate, vamos a empezar pistas. A jugar.
Voy a dar la pista musical, aunque esto seguramente no lo conozcáis, pero esto está hecho sobre este libro que todavía no voy a decir cuál es, pero ya sabéis cuál es.
A ver si acertamos.
Esto que estamos escuchando es música de Richard Strauss, es uno de los grandes compositores de la historia, y refleja exactamente este momento que voy a leer del libro más vendido de la historia. Voy a leerlo yo, que me perdone Alicia, pero es un fragmentito.
Venga, a ver.
Y dice, hallóse el escribano presente y dijo que nunca había leído en ningún libro de caballerías que algún caballero andante hubiese muerto en su lecho tan sosegadamente y tan cristiano como Don Quijote, el cual, entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron, dio su espíritu, quiero decir, se murió. Una maravilla de música.
Desde luego.
Y esta parte se llama La muerte de Don Quijote.
Claro, es que acompaña, esa música es que acompaña a la muerte.
Es perfecta,
¿verdad?
Es una música
nostálgica.
De Richard Strauss de 1897. Es una obra para violonchelo y orquesta que va narrando musicalmente, sin voz, simplemente musicalmente, pues algunos momentos de la novela como este. Tengo un final así sorpresa, porque es que Don Quijote también tiene un musical. que sí, yo no lo sabía, pero debe ser bastante conocido.
¿Era Don Quijote de la Mancha?
The Man of la Mancha, ah, es el nombre, 1965, es un musical de Broadway, en España estuvo por última vez en 2004, me sorprende que no se haya hecho más recientemente, pero hace ya más de 20 años que lo escuchamos aquí en España, y es un musical que después de la muerte de Don Quijote finaliza con este pequeño epílogo. Este no era lo que quería que escuchásemos.
No, porque ahí nos vamos al Señor de los Anillos. Pero dime una cosa, ¿estamos hablando de José Sacristán?
No, estamos hablando de un libreto de Dale Wasserman.
Pero lo interpretó.
Quizá luego
Pepe
se hizo alguna
Sacristán
versión en español, sí, sí, que hizo él. Yo eso ya no tengo.
Y Paloma, bueno, San Basilio.
Paloma San Basilio.
Estuvo aquí Paloma. Con...
Sí.
Pero
sí,
era,
sí,
es un musical de 1965.
Pero este que el de Broadway.
Peter O'Toole lo hizo en Broadway. Peter O'Toole, quiero recordar.
Ah, es verdad.
Y bueno, yo creo que nos demuestra que no hay nada por encima de Cervantes y de la novela más universal, no hay ningún libro por encima, ningún texto que este que ha escrito Cervantes, bien, bien, que es admirado, querido y, por supuesto, como hemos dicho, pues es el más vendido de la historia.
Pues fíjate que yo pensaba en Gabriel García Márquez, así, sí, ¿no? Algo más contemporáneo. Y si acaso clásico, pues Cumbres Borrascosas o...
Algo de esto, sí.
Sí, que, porque uno tampoco suele hacer estos rankings de los 5 más vendidos de la historia. Uh-huh. Y tampoco piensas en Don Quijote como
yo
un best-seller.
Yo sí pensaba en Don Quijote.
Siempre piensas en la Biblia, ¿no? Ustedes,
claro, en la Biblia.
O sea, pero cosas de Ben-Hur,
sí,
¿no?
Claro.
Sí, pero no, sí.
Pero fíjate que al final, claro, sea una calidad y cantidad, ¿no?
Claro, bueno,
a mí
pues...
me ha sorprendido lo de Harry Potter, fíjate.
Sí,
me ha
además es que con tan poquito tiempo que se haya colado ya, sí, en el top 4.
Se haya
4,
colado,
¿eh?
Ahí.
Sí, 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 sí.
Es increíble.
Claro, pero Cervantes o los herederos no cobran royalties.
Claro.
Y la amiga Rowling está hecha de oro ya.
Exacto, exacto.
Sabéis que fueron los ingleses los que sacaron a la luz en el siglo XVII, XVIII a... A Don Quijote, o sea, a Cervantes, ¿eh?
Bueno, siempre
no
los ingleses...
No es obra de nuestra España. Las
grandes biografías,
amigo,
de los autores españoles a veces nacen de Inglaterra muchas veces.
Son ellos los que,
¿eh?,
sacaron, sí, eso a la luz.
De Lorca, de Manuel de Falla, de esta gente, siempre van los ingleses primero.
Se tradujo al inglés, se tradujo, sí, al francés y luego volvió a tener éxito en España.
Bien. Bueno, pues vamos a recibir enseguida a una artista que va a ser el punto final a nuestro programa de hoy. Primero esto.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará al día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos. La noticia cerca de ti.
Compromisos, cambios de última hora y mientras el abrazo de un hijo dormido en tus brazos. En Vidal y Vidal elaboramos joyas con dedicación y tiempo para que recuerdes que lo más valioso se vive sin prisas. Encuéntranos este Día de la Madre en vidalyvidal.com, en joyerías especializadas y en El Corte Inglés. Y ahora llévate un joyero edición limitada por compras superiores a 89€.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones. ¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
De noviembre, la misma sangre, pero ya que diferente. Bendita mi madre que siempre viene de frente. Y nunca dije te quiero, que ande derecho quería. Me perdoné mil veces porque sé que lo sabía. Pero han cambiado las cosas y ahora somos más valientes. Tengo guardada tu última nota de hoy.
Pues esta voz va a ser quien nos acompaña hasta el final del programa. Es un artista que trae nuevo disco y Óscar Martínez sabe todo de ella. Pues adelante, Óscar.
La cantante y compositora que tenemos hoy en el estudio acaba de lanzar un nuevo álbum que se llama 9 y media PM. Un álbum con 15 canciones en el que hace su autobiografía y nos muestra sus emociones más profundas. Además, va a dar una gira por España con este nuevo álbum, llevando su historia y su arte por 9 escenarios de nuestro país. En el disco 9 y media habla de la muerte, la traición, los celos, la depresión, pero también del deseo, la amistad, la familia y la fe en sí misma. Se muestra totalmente transparente, porque como dice ella, si me tengo que romper, me rompo. Y eso es lo bonito de la música. Tiene 113.000 oyentes mensuales en Spotify. Y además, su tema De la cueva a los olivos supera los 2 millones de escuchas. Es catalana y se crió en Santa Coloma de Gramenet, una comunidad marcada por raíces andaluzas. Y se inspiró en su madre y su abuela, y se ha convertido en una artista valiente, auténtica y poderosa. Hoy está con nosotros Queralt Lahoz.
Bueno, pues Queralt, bienvenida.
Qué bien, muchas gracias.
Oye, me gusta mucho cómo te ha definido Óscar, valiente, auténtica y poderosa.
No has equivocado, ¿eh?
Bueno, pues queremos conocer de cerca a esa mujer que tiene estas cualidades. Vienes pisando fuerte, ¿no? Diciendo, aquí estoy yo, señores, se va a armar lío.
Bueno, o sea, yo creo que vengo haciendo lo que vosotras lleváis haciendo muchos años, que es demostrar el talento que tenéis y la valía de todo lo que hemos estudiado y trabajado durante mucho tiempo, vosotras más, porque no, o sea, nosotras vamos siguiendo los pasos, pero sí que siento que es muy necesario cuando somos mujeres tener que estar ahí fuertes y demostrar que estamos a la altura de todo lo que queramos hacer, ¿no?
Bueno, eres muy pro la generación anterior que dejó el camino un poco más fácil a las jóvenes, ¿no? Siempre has reivindicado, ¿no? Esa influencia que han tenido las mujeres de tu entorno,
sí.
También.
Sí,
madre, abuela.
Sí,
¿no?
Yo siento que al final te inspiras en todo eso, en las compañeras de tu alrededor, amigas, familiares, personas que te inspiran, porque al final la vida misma es lo que te inspira y siento que todas son esas ganadoras que han hecho algo imprescindible para salir hacia adelante, ¿no?
Di que sí, pero bueno, de todas, la abuela María.
Sí, la abuela es fuerte.
Es muy fuerte, la abuela María, las coplas, el flamenco, el bolero, sí. Se lo debes a ella,
sí,
¿no?
Sí.
Sí, no. Es que las abuelas, perdonadme, marcan mucho el futuro, ¿eh?
Y yo creo que una cosa que ha definido nuestro compañero de nuestra invitada,
Óscar,
es que, Óscar, que si hay que romperse, se rompe uno, ¿no?
Sí.
Y eso es algo que está pasando en esta generación, que está absolutamente desacomplejada, porque hemos vivido quizá un tiempo, incluso obviamente que la mujer ha estado absolutamente opacada, y ahora vosotras venís pisando fortísimo y reivindicando una manera de ser, guste a quien le guste, que ya no os importa absolutamente nada. O sea, que no hay que ser complaciente, sino hacer lo que realmente uno quiere hacer.
Sí, yo es que también siento como que ya hubo una época en la que se olvidó eso y todo era pop.
Claro.
¿Sabes? No lo digo pop como mal, sino como que disfrazaba realmente todo desde el amor, todo el amor. Ya, pero es que hay muchas cosas que reivindicar y muchas necesidades y muchas carencias. Y hay que darle espacio a ello porque de eso se trata también un poco por la poesía y todo lo que venimos mamando, ¿no? Como para poder hacer esto.
Claro, pues aquí tenemos a Queralt que vienes con el corazón en la mano, ¿no? ¿Cuántas veces has dicho que vienes a contarnos historias, pero no de cualquier sitio, sino del corazón, ¿no?
Sí, yo es que en este álbum sobre todo quería ser lo más honesta posible conmigo y con el resto de gente que me escuchara. De verdad que lo he hecho muchas veces, pero es una realidad. Es un álbum que le he regalado a mi yo de la infancia.
¿Ah?
Cuando muchas veces se sentía sola o no tenía esos mensajes. Y los tenía quizá más en artistas, ese poderío, esa fuerza lo encontraba mucho más o en las folclóricas o en las raperas quizá americanas y no tanto en el panorama español del momento, que dedicaba mucho tiempo pues eso, al amor romántico y poco pues al dolor o a las cosas verdaderas que suceden en el día a día, y tenía la necesidad de poder explicarlo en este álbum.
Bueno, adelante, adelante, Javi.
Y de Bebe, ¿no? Que también, de las folclóricas y de todo aquello, ¿no?
Honestamente, que yo no me he inspirado en ellas para
no,
nada.
No, pero digo, ah, vale. Digo que hay más, que fuera de esa lírica romántica, ¿no? Y popera. Un poco que va con el mercado, ¿no? Que hay más contracorriente, por decir, en lo tuyo.
Sí, o sea, no sé si tampoco lo escucha. O sea, claro, es que hay mucha gente entre medio y muchos artistas, pero sí que es cierto que a mí me gustaba mucho de la salsa y el flamenco desde que era pequeña, que encontraba como la celebración del lamento, ¿no? Y me gusta mucho definirlo así porque siento que los salseros te cantan una pena muy grande, pero te la están bailando. Y eso es hermoso, eso porque es. Pueden sacar el jugo a las cosas más duras, ¿no? Que al final es como la belleza en sí. Y también pasa en el flamenco.
Sí.
Que eso es como tocar las palmas contándote algo tan duro. Y a mí eso me parece hermoso y muy difícil. Y ahí, pues, yo le encuentro que...
Bueno, en las declaraciones que ha hecho a lo largo de su carrera, hay una muy fuerte que dices, estaba él en la mierda y al mismo tiempo en dos giras.
Sí.
O sea, que no tiene nada que ver el éxito profesional a cómo te puedas sentir por dentro, ¿no?
Total. Y lo que muestras también en redes sociales, lo que tienes que mostrar a la gente de tu alrededor para que no se preocupen, para que piensen que estás bien, pero no lo estás. O sea, de hecho hay un tema en este álbum que se llama Me dolía igual y habla justamente de la depresión, que ya pasé por ello cuando era más adolescente, y en este último año me di cuenta de que podía volver a caer en cualquier momento, porque estaba llevando un ritmo de vida tan frenético que no estaba escuchando mis deseos o mis necesidades emocionales, ¿sabes? Y estaba dejando a un lado la salud mental, básicamente.
Es esta, ¿no? Que estamos
sí.
Oyendo. Así suena.
Tan pa' dentro, que casi ni lo cuento. Nadie lo sabía, yo que me moría. Y nadie lo veía, solo la mamá mía. Desde abajo todo se ve bien. Si te escondes, se esconde la de abajo todo se ve bien. Si me escondo se tapa la nube. Llevo el freno lento cuando el aire.
¿Tienes algo en tu garganta? Un vibrato ahí,
sí,
¿verdad?
Sí.
Ay, que te llega adentro. O sea,
qué guay.
Te conectas con las personas.
Sí, es como un dolor dulce, ¿no?
Sí, es un dolor
dulce.
Pero dulce. Mira. La verdad, tenemos cantantes y artistas que están haciendo unas cosas, como es el caso de Keral Lahoz, ¿verdad? Que,
sin duda.
Por favor, ¿cuánto talento, Keral?
Oh, muchas gracias.
¿Y vas solita por el mundo o tienes casa de discos por ahí detrás? Porque a nosotros nos encanta apoyar a los independientes.
Yo soy, hasta el momento, soy 100% independiente. Yo quise también saber hasta dónde podía llegar yo sola. Sola, entenderme, ¿no? Con un,
sí,
con un
sí,
equipo
sí.
Detrás de personas que creen en mi proyecto sin tener que firmar con una major, porque yo no quería poner precio a mi talento de forma barata. Yo sé lo que valgo. Entonces, también quiero que el mundo lo sepa y no quería venderme a dos duros cuando creo que mi talento y mi esfuerzo valen mucho más que eso. Entonces, yo quería ver hasta dónde podía yo llegar y apostar por mí también y ver también todo ese esfuerzo económicamente hacia dónde me llevaba. Y creo que me lo he demostrado a mí, a todo el mundo con este álbum. Estoy muy tranquila y ahora puedo escuchar ofertas. porque ya sé lo que valgo.
Claro, pero el precio lo pones tú.
El precio lo pongo yo.
Sí, claro que sí.
Sí. A ver, Mario, cuéntanos.
Tiene algo también de experimentar lo que haces,
sí,
¿no?
Sí.
Yo, una pregunta muy difícil. ¿Un artista que te inspire hoy en día para hacer este tipo de trabajos? ¿Un nombre?
Ay, pues hay mucha gente. Es que no te podría decir... Es que mira...
Hay cositas de Björk por ahí, ¿no?
Y Oklu también me gusta mucho. Svetlana también. Me gusta como muchas artistas y muchos productores. Me fijo como mucho en los detalles y en los mundos que puede haber detrás. Y sobre todo escucho mucho qué es lo que yo deseo. Yo tengo como mucha imaginación y me gusta mucho mirar para arriba y pintar cuadros mientras pienso en cosas. Es como una cosa así que me sucede, ¿vale? Cuando escucho música o tal, creo que divido como en mundos hacia donde quiero llevarlo y de pronto digo, esto es más magenta, quizá tendríamos que... yo qué sé, es una locura, yo lo sé. Pero veo como colores y cosas que se pueden transformar en sonidos y entonces empiezo como a experimentar con ellos.
Un proceso creativo 100%.
Sí. Es que la música tiene color.
Sí, totalmente, sí.
Ay, qué bonito. Queralt Lahoz, por favor, quédense con este nombre. Es cantante, es compositora, de verdad, internacional. Yo tengo aquí compositora catalana, pero es que yo creo que es reducirte. Es que eres... alguien con muchísimo talento, Queralt.
Muchas gracias, de verdad.
No, pues vas a hacer gira por 9 escenarios de momento con este álbum. Seguro que vas a añadir mucho más.
Todavía tenemos ya como unas 35 firmadas, pero todavía no se pueden decir.
Vale. Sí. Pues 9:30 p.m., sí. Que no sé qué pasaría ahí a esas 9:30.
Pues nací a esa hora un 17 de noviembre.
Mira, o sea que naciste a esa hora.
Mi hija nació a las 9:30, pero un 18 de noviembre.
Scorpio es de las buenas.
Sí, está
familia.
Bueno, como nos decían en la presentación, valiente, auténtica, poderosa, Queralt Lahoz, con ella acabamos. Gracias a todos por este gabinete cultural, gracias a los oyentes.
Muchas gracias.
Queralt, hasta la próxima. Hasta mañana, amigos. Adiós.
Aquello que no nos sobraba.
No lo dudaba, no lo dudaba.
Que no se olvida lo que fue o será.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.